Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
8:38, ya tenemos a la brillante periodista de investigación, Sebastiana Barraez. Sebastiana, gracias por atender nuestra llamada. Evidentemente que hay un trabajo extraordinario tuyo que aparece en Infobae sobre el mensaje de poder que envía Diosdado Cabello rodeado del jefe del SEBIN y del aliado más importante que tenía el AISAMI. ¿Está Diosdado Cabello en campaña ante el deterioro ostensible de la candidatura de Nicolás Maduro? Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Oscar. Un saludo para ti y para la audiencia. Y la respuesta a tu pregunta, sin duda, es sí. Diosdado Cabello ha venido manejándose con mucha habilidad para tratar él de posicionarse como, digamos, el candidato ante el hecho de, casi seguro, de que hay muchas presiones internas dentro del chavismo porque Nicolás Maduro no logra levantar en las encuestas. Pero Maduro tampoco quiere abandonar la posibilidad de permanecer en el poder. Y eso ha creado una pugna interna que, entre otras cosas, ha llevado a la detención de varios militares y varios funcionarios relacionados digamos, con Tarek El Aissami, en toda esta trama, pero también de gente relacionada con Diosdado Cabello e incluso algunos funcionarios como la vicefiscal muy cercana a Diosdado, que fue destituida de manera bien deshonrosa y públicamente.
Había un fuerte rumor la semana pasada de que el próximo en la lista para ser desfenestrado por Maduro era Diosdado Cabello. Según lo que tú estás narrando, ¿existe esa posibilidad?
Sí, pero no es tan sencillo, tomando en consideración de que Diosdado, entre otros, pues ha sido pieza clave para la defenestración del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Y además porque, a diferencia de El Aissami, Diosdado sí tiene dos polos importantes, fuertes de poder. Uno de ellos es el control a través de su hermano de todo lo que maneja los tributos e impuestos en Venezuela, que es el SENIAT. Y por otra parte, y mucho más importante, el control del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que tiene además un departamento, un área de funcionarios policiales encargados de lo que se llama la Policía Nacional contra la Corrupción. E igualmente tiene a una parte, aunque ahora mucho más pequeña que antes, de militares que le cumplen como subalternos dentro de la institución armada.
Hay quienes señalan que la purga de El Aissami y su grupo y sus personeros tuvo que ver con la repartición del dinero, pero eso hasta cierto punto es una explicación frívola, superficial. Teniendo tanto dinero, teniendo una estructura, teniendo militares, teniendo el acercamiento con Irán y los países árabes, ¿tenía ya una estructura de gobierno para darle el golpe a Maduro?
Mira, esa es la versión que ha intentado vender el propio Maduro y su grupo, pero eso tiene un elemento descabellado, tomando en consideración que si algo le iba a ser difícil a Tarek El Aissami, al momento de ejecutar una acción de este tipo, digamos un golpe contra Nicolás Maduro, era su permanencia en el poder, porque pues es desconocido los señalamientos e imputaciones que a nivel internacional tiene Tarek El Aissami por su relación con grupos relacionados al terrorismo. Es decir, una cosa es que Maduro pase por la, por, digamos, la figura, entre comillas, bien maltratada institucional de haber ganado el poder ya hace muchos años, aunque ahora esté ilegal e ilegítimo en el poder. Y otra muy distinta es que llegara al poder, aunque fuera por la fuerza, un hombre como Tariq El Issami. Ahora, lo que sí es cierto es que la pugna interna de poder entre los hermanos Rodríguez y Tariq El Issami había llegado a la cúspide, y es ahí cuando los hermanos Rodríguez hacen una alianza con Diosdado Cabello para poder defenestrar a Tariq El Issami. Y así es como cae Tariq El Issami, con la excusa de que supuestamente estaba preparando un golpe de Estado en alianza con los Estados Unidos.
Finalmente, Sebastiana, ¿cómo está la situación de María Corina y de la oposición ante las imágenes que hemos estado viendo los últimos días de demostraciones masivas siguiendo a María Corina, que es la que sigue en campaña? Se espera, según hemos podido leer, que la candidatura de el candidato que respalda a María Corina, González Urrutia, pues salga a la calle a hacer campaña, pero por ahora la figura, como ha ocurrido en otros países, donde el candidato favorecido respalda un delfín, como acaba de ocurrir en Panamá. ¿Cuál es la situación de María Corina y de la candidatura que encabeza las encuestas?
Mira, Oscar, hace años, ya cuando Chávez llegó al poder, se ocurrió un fenómeno en el país, y es que todo lo que era la vieja dirigencia política hizo las mil y unas artimañas para impedir que Chávez llegara al poder. Y esas masas populares, esas masas que acompañaban a esos partidos, pues no hubo manera de que no se voltearan y respaldaran la llegada de Hugo Chávez al poder, como quien tiene la esperanza de que esa persona pudiese ocuparse de los sectores populares. Bueno, ha resultado peor. Y entonces pasaron años y la oposición había tratado de manera reiterada de lograr esas conquistas de las masas populares. Bueno, irónicamente, y digo irónica porque María Corina viene de un sector precisamente que no es popular, y se ha convertido en una figura que arrastra a las masas populares. Es impresionante realmente lo que ella ha hecho, además de la estrategia que desde el punto de vista político ha logrado para frenar a los jerarcas del chavismo, y ha logrado posicionarse ella, y estoy segura que también con el caso del candidato González Urrutia, Edmundo, porque la situación del país es tal que la gente sencillamente, las mayorías dicen, no importa quién sea, lo importante es que ya cese la revolución bolivariana, es que se abra las puertas a una nueva esperanza, y la gente va a votar, y es lo que manifiesta, por el candidato que apoye María Corina Machado. Ahora, obviamente que también eso ha creado en el chavismo una situación de alerta, de profunda preocupación, y por supuesto que están manejando, entre otras cosas, cómo impedir ese triunfo de Edmundo González, que sería el triunfo también de María Corina y de la oposición venezolana, y creándose estrategias e inventándose estrategias como un posible enfrentamiento armado con Guyana por el problema del Esequibo, la suspensión de las elecciones por razones de la situación que haya de repente violenta en el país, y toda esta propaganda que el gobierno ha venido haciendo de que supuestamente hay intentos de magnicidio, y bueno, como ustedes saben, en el que también incluso me involucraron a mí y a sopo 200 personas más en una cantidad de operaciones que ya llevan 7 en total de las inventadas por el régimen venezolano.
¡Qué horror! Ahora bien, ante esa situación, Manuel Rosales ha dicho en los últimos días que había que buscarle, no son las palabras exactas, pero que había que negociar una salida con el gobierno de Maduro para que aceptara un resultado electoral. Pero definitivamente, ¿tú crees que hay conversaciones, por lo menos que no se están viendo, para asegurarle que no van a ser ni llevados a la cárcel, ni van a ser expropiadas el dinero que se han robado? ¿Puede existir esa negociación?
Mira, yo no dudo que haya negociaciones, que hayan conversaciones. Si algo ha caracterizado a la revolución bolivariana en los últimos tiempos es el cuento de las conversaciones, de las mesas de diálogo, de los acuerdos, que por cierto nunca ha cumplido ni Maduro y principalmente Jorge Rodríguez. Ahora, yo también asumo que la verdadera estrategia que tiene la revolución bolivariana no es un acuerdo para entregar el poder. La verdadera estrategia de ellos es quedarse en el poder, porque recordemos que detrás de ellos hay tres países por lo menos claves: uno, Cuba, Rusia e Irán. Y no estamos hablando de cualquier cosa, es decir, estamos hablando de poderosos intereses de esos países con el caso venezolano. Así que bueno, esperemos que la situación luzca mejor y que de alguna manera haya cierta sensatez por parte de estos jerarcas de la revolución en entender que Venezuela necesita un cambio, porque el agotamiento del sistema político, el desgarre del tejido social, la situación de hambre que hay en Venezuela es realmente muy preocupante, aunado a todo lo que es la destrucción del sistema médico asistencial y del sistema educativo.
Finalmente, Sebastiana, ¿cómo están los mandos medios militares, los famosos comecate? ¿Hay malestar en los cuarteles?
En los cuarteles hay mucho malestar, no solamente en los comecate, sino en toda la estructura después del alto mando militar ampliado. Me refiero, la gran pirámide de la Fuerza Armada Nacional, por supuesto que tiene profundo malestar, no solamente por lo que está ocurriendo al interior de los cuarteles, sino porque sucede con cada uno de esos militares que viven lo mismo que vive el resto de la sociedad civil, porque la Fuerza Armada es reflejo de lo que ocurre en la sociedad civil. Y aunado a eso, la situación de corrupción en altos sectores del poder ejecutivo, el problema de que no hay división de poderes, el gran avance de grupos, de bandas delictivas, donde participan policías, participan militares, el avance del narcotráfico. Es decir, la situación del país es realmente grave e impacta de manera directa en la institución castrense.
Sebastiana, como siempre, cuídate mucho. Estamos ahora más en contacto que nunca ante el desarrollo de los acontecimientos de tu país. Cuídate mucho y hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Oscar, a ti y a la audiencia. Un abrazo.
Cómo no. Señores, una de las periodistas más brillantes de Venezuela, sin lugar a dudas, Sebastiana Barráez, perseguida y agredida por la dictadura de Nicolás Maduro. No quieren personas inteligentes en este mundo, en este planeta.
Imagínense.
Sí, señor. Bueno, son las 8:51, pero brevemente.